en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, lo acabamos de escuchar. El gobierno se plantea elaborar el Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI, una noticia que tendría enorme trascendencia sobre el mercado laboral, porque ya no estaríamos hablando de la derogación de anteriores reformas laborales, ni siquiera de algún cambio puntual del articulado en el actual estatuto que data de los años 80. En cualquier caso, permaneceremos atentos a lo que ya ha apuntado hoy la ministra Calviño, la responsable de Economía en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero es viernes y estos días están dedicados a la diversidad en Madrid Trabaja. Apostamos por esos colectivos que lo tienen más difícil en el mercado laboral por distintas circunstancias. Y resulta que, por ejemplo, COCENFE ha puesto en marcha una campaña para sensibilizar a las empresas sobre la contratación de personas con discapacidad. A ese mismo colectivo se dirigen las becas de la Fundación 11 para mejorar su nivel de idiomas. Y con Cruz Roja hablaremos de otra campaña, el balance más positivo, que tiene como objetivo dejar claro que la conciliación es un asunto de todos, incluidas empresas y administraciones. En nuestro reportaje daremos claves para que los ninis se conviertan en sisis. Y regresa a nuestra mesa de redacción, en la que repasaremos noticias de la semana en el mercado laboral. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con las ofertas de empleo. Me acompañan Sofía López y Javi García. Empezamos por una que afecta a 71 programadores informáticos.
La empresa Indra Soluciones Tecnológicas de la Información busca la incorporación de profesionales a su plantilla aquí en Madrid. Los candidatos deben tener experiencia en el sector en alguno de los puestos que ofrecen, como analistas Java, analista Adabas, coordinadores, jefes de equipo, etcétera. Además, es necesario que como mínimo tengan el título de formación profesional grado 2.
Se buscan 20 camareros de banquetes.
Para trabajar en el Hotel de Madrid Only You, inicialmente la contratación es para un evento que tendrá lugar los días 27 y 28 de febrero. Sin embargo, también cabe la posibilidad de ser requerido para otros eventos. Buscan perfiles con experiencia en servicio de banquetes y cócteles, con manejo de bandeja y conocimientos de protocolo y nivel de inglés B1. El salario es de 11,63 euros brutos la hora.
Que no cuenten conmigo por lo de la bandeja, ¿eh? Porque yo la llevo fatal. En fin, se necesitan 6 docentes.
Para impartir distintos certificados de profesionalidad como tráfico de mercancías en carretera o creación y gestión de viajes combinados. Se necesita titulación universitaria, experiencia demostrable en enseñanza y formación como pedagogo. El contrato es temporal y la jornada completa.
Necesitan atención un monitor de patchwork. Ahora me explicarás qué es eso, Sofía. Y más facilito, otro monitor de encaje de bolillos.
Para impartir talleres en un centro de mayores ubicado en Collado Villalba no es necesario tener experiencia, pero sí se valorará. Los estudios mínimos requeridos son los de enseñanza secundaria obligatoria, la ESO, y el horario de trabajo será de 9:30 a.m. a 1:00 p.m.
Pero lo de password no lo sabemos,
yo lo
¿no?
he visto y es... tiene a muchos ver. Colores, eso lo puedo decir.
Tiene colores. Hay que ponerse a investigar, Sofía, vale. Por favor, no digas estas cosas. ¿Y necesitan un zapatero en Irlanda?
¿Te lo conoces, Irlanda, para ayudarme con el condado y
no.
con la población?
No, para bueno, que te voy a engañar.
Pues es en la población de Nass, con dos As y terminado en S, en el condado de Kildare. Tatis Handmade Shoes es una empresa familiar que fabrica zapatos de manera artesanal. Se ofrece un contrato a tiempo completo. Las labores del puesto son tomar medidas a los clientes y trabajar con distintos materiales para la construcción del zapato. El candidato debe tener experiencia, hablar inglés y saber utilizar máquina de coser, soldadores y fabricar zapatos ortopédicos. El salario en este caso oscila entre los 11 y 15 euros brutos la hora, dependiendo de la valía del trabajador.
Y allí se pagan menos impuestos, o sea que es un poquito más de lo que serían aquí 11
no está mal, entonces, ¿no?
euros brutos. No lo sé, pero vamos.
Ni muy bien, pero...
No, tampoco te vas a convertir en rico. rico por ser zapatero en Irlanda, eso está claro. Bueno, que si te interesa, si cumples los requisitos de estas ofertas de empleo, te puedes ir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 8 de febrero de 2019.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablarte de una campaña que tiene mucho que ver con uno de los objetivos de Madrid Trabaja. Se trata de sensibilizar a las empresas para que comprueben las ventajas de apostar por la diversidad en las plantillas. Y en concreto, COCENFE ha puesto en marcha la campaña Dale la Vuelta, en la que pretenden cambiar la imagen que se tiene de las personas con discapacidad en el mundo laboral. Vamos a hablar de ello con Anxo Queiruga, que es presidente de COCENFE. Anxo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, Anxo, antes de hablar de la campaña, porque entre otras cosas habéis incluido varios vídeos con testimonios de personas con discapacidad que en estos momentos ya están trabajando, y claro, como somos una emisora de la Comunidad de Madrid, nos hemos fijado en uno de los trabajadores que protagoniza esa campaña y que es de nuestra comunidad. Así que si te parece, le escuchamos primero y enseguida hablamos, ¿vale?
Vale.
Me llamo Antonio Ruiz Muñoz, soy de Getafe. Durante 2 años llevo trabajando en Grupo Soledad. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos?
¿Cómo estás?
Bien. ¿Qué vas a ponerle?
Gasolina. ¿Qué tal?
Bien, aquí con el fresquito de la mañana. La discapacidad que tengo es un 33%, es una prótesis de cadera y un dedo cortado. El trabajo consiste en preparar la gasolinera para abrirla, en iniciar la sesión de papeleo para mandarlo a la central para que se rija por los números, y luego, bueno, pues atender al cliente, echar gasolina, limpiar el centro o cargar cámaras, etcétera, etcétera. La verdad es que he tenido algunas empresas que me han puesto impedimentos por la prótesis al no poder coger peso. Entonces no puedes hacer una serie de trabajos. En este trabajo no he tenido ese problema. Desde el primer momento se me ha acoplado en un puesto donde yo puedo realizarlo. En caso de coger peso, tengo algunos compañeros que me ayudan, porque por la prótesis no puedo coger peso. Lo que más me gusta de este trabajo es vender. Me encanta, llevo mucho tiempo trabajando de vendedor. En este trabajo puedo vender tanto gasolina como ruedas, a la hora de la tienda. Me encanta vender.
Le encanta vender, Anxo, y desde luego, por lo que hemos visto, trabaja en un ambiente que demuestra que la diversidad es una parte fundamental y positiva para cualquier empresa, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ¿no? La diversidad, además, yo creo que enriquece, ¿no? Aquí se trata sobre todo de priorizar las capacidades profesionales por encima de la discapacidad, ¿no? También, pues, de romper con una serie de estereotipos asentados sobre las personas con discapacidad que no se corresponde con la realidad, ¿no? Y por lo tanto, también pretendemos con la campaña, de alguna forma, romper y eliminar esas barreras mentales.
Sí.
Que yo siempre digo que las físicas son muy importantes, son las que más se ven, ¿vale? Pero para mí es prioritario que se eliminen las barreras mentales. Las físicas también, ¿no? Pero sobre todo que tengamos una visión amplia, ¿no? Y también, las empresas inclusivas, nosotros vemos aquellas que priman más el talento, la capacidad, la profesionalidad y la responsabilidad, ¿no? Se ve en este vídeo del spot de la persona de que intervino ahora, de Antonio Ruiz,
sí.
Cómo hace su trabajo de una manera normalizada, cómo tiene una relación totalmente fluida e inclusiva, pues, con sus compañeros, también con los clientes, y que, bueno, el trabajo, evidentemente, que da una independencia económica, pero también es un elemento importante para la inclusión social de las personas, ¿no?
Desde luego, aquí lo hemos comentado muchas veces, que más allá del salario, que también es importante y que les permite tener una vida totalmente independiente, lo que les permite también es mejorar sus redes sociales, y no me refiero a las de internet, me refiero a las de carne y hueso, ¿no? Dale la vuelta, se llama la campaña que habéis impulsado en COCENFE, y estabais comentando, o estabas comentando, que había que romper esas barreras. ¿Barreras como cuáles?
Bueno, pues sobre todo ponemos por delante las dificultades que va a tener la persona para poder realizar un trabajo, el que sea, ¿no? Y hay que ver que en el grupo social de las personas con discapacidad es muy variopinta. Hay personas que tienen una discapacidad que es muy visible, pues como puede ser mi caso, que soy una persona con una lesión medular y amputado y voy en una silla de ruedas, pero hay otras personas que tienen una discapacidad que no se ve, como es el caso de las personas con una discapacidad orgánica, pues, como puede ser una persona pues trasplantada de riñón o una persona de fibrosis quística, en ocasiones también con hemofilia, ¿no? Por eso decimos que lo que se trata es de definir claramente las funciones que tiene que hacer la persona en el puesto de trabajo,
sí.
¿Vale? Y en base a eso seleccionar pues personas adecuadas que hay dentro de las bolsas de empleo que existen para personas con discapacidad, ¿no? Por eso en el SPOC decimos lo de darle la vuelta, y si solo te fijas en la discapacidad física orgánica, te perderás todo lo que hay detrás, ¿no? Que es lo que reza la campaña del SPOC, ¿no? Y lo que se trata, sobre todo, es de poner en valor las capacidades que tienen las personas. Nosotros no somos un grupo social aislado de lo que vive la sociedad en general. Y también si nos vamos a datos de desempleo y de inactividad, nosotros hemos sufrido en estos 10 años de crisis, 11 años de crisis, de una manera muy virulenta la pérdida de empleo de personas con discapacidad, ¿no? No es aceptable que a día de hoy la tasa de inactividad de las personas de actividad de las personas con discapacidad duplique a la de las personas sin discapacidad, ¿no? Más de 42 puntos inferiores la tasa de actividad de las personas con discapacidad. Por lo tanto, algo hay que hacer medidas de discriminación positiva, hacer campañas para impulsar las bolsas de trabajo de personas con discapacidad, aprovechando también, pues en este momento, pues el tema de la X solidaria del impuesto de sociedades,
sí,
que es pues esa X que antes era solo en el tema del 07 de IRPF de las personas físicas, pues que ahora las empresas también van a poder marcar esa X solidaria en el impuesto de sociedades para que puedan destinar una parte de sus impuestos a organizaciones, como es el caso nuestro de COCENFE, para que podamos seguir promoviendo el derecho universal al empleo y avanzar en una sociedad que sea más justa y donde todas las personas realmente alcancemos una igualdad de oportunidad. Yo siempre
Ancho,
digo, las personas con
Ancho,
discapacidad...
permíteme ¿sí? un momentito, porque además tenemos la noticia reciente, seguro que no te ha dado tiempo ni a escuchar a la ministra Calviño, que hablaba de todos esos objetivos que tienen que ver con la Agenda 2030,
sí,
y ha dicho algo que a mí me ha parecido muy llamativo, que es la intención del gobierno de impulsar el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, es decir, que ya dejaríamos de reformar el que tenemos o derogar las reformas que se han hecho, sino que se empezaría, entiendo, a elaborar un estatuto desde cero, ¿no? Y en eso yo supongo que vosotros tenéis muy claro cómo tendría que aparecer todo esto que nos estás contando en una norma que es un poco la base del mercado laboral en cualquier país y en este caso en el español.
Sí, efectivamente, ¿no? Esta campaña también está dirigida a favorecer la igualdad de oportunidades, la colaboración de las empresas con las personas con discapacidad, y también tiene como objetivo contribuir a la implantación de la Agenda 2030, ¿no? Y lo que son los objetivos de desarrollo sostenible mediante el desarrollo de la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Y ahí hay que hacer especial hincapié y medidas de discriminación positiva para la contratación de personas con discapacidad en el empleo ordinario y también para la economía social, que no nos olvidemos de que está contribuyendo también de una manera decidida al desenvolvimiento socioeconómico de nuestro país, ¿no? Y ahí tenemos una figura que son los centros especiales de empleo de iniciativa social, sí, que también se tiene que potenciar la reserva de cargo de trabajo para este tipo de iniciativas, ¿no? Que generan empleo para las personas que tienen más dificultades para acceder a un mercado ordinario, ¿no?
Y luego, Ancho, que se cumpla la ley, ¿no? Porque yo creo que ese porcentaje que las grandes empresas, sobre todo, deberían cumplir, ahora mismo no sé si hay medidas de control. A veces ni siquiera la propia administración cumple esos porcentajes.
Efectivamente. Las empresas que tienen 50 trabajadores o más tienen que tener en el cuadro de personal un 2% de personas con discapacidad. Y esto no es así, ¿vale? Quiero decir, en muchos sitios, en muchos territorios no se cumple, ¿vale? Porque España es un país avanzado en tener legislación, pero después hace falta desarrollarla y poner los mecanismos necesarios para que esta...
Y sobre todo controlarlo, ¿no? Porque al final una ley que no tiene medidas de control para asegurar su cumplimiento, al final será difícil que se cumpla.
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Eso es... Bueno, lo que pedimos, ¿no?, que se establezcan los controles necesarios para que realmente, bueno, nosotros priorizamos la incorporación de las personas con discapacidad a las empresas antes que la medida alternativa. Sabéis que las empresas que tienen 50 trabajadores o más y que no tienen en el cuadro de personal ese 2% de personas con discapacidad pueden hacer lo que se llaman medidas alternativas, que es contratar bienes, servicios o productos con centros especiales de empleo de economía social, ¿no? O hacer una donación monetaria para acciones de formación o empleo, sí, para personas con discapacidad. Bueno, nosotros, es decir, este para nosotros sería el último paso. Para nosotros la prioridad es que se incorporen las personas con discapacidad en las empresas ordinarias y que den, como tú bien decías, cumplimiento a la legislación que tenemos actualmente. Y evidentemente la administración tiene que dar ejemplo, ¿no?
Vale. Bueno, pues Dale la Vuelta es la campaña que impulsa COCENFE, que invitamos a nuestros oyentes a que se den una vuelta por el canal de YouTube, que escuchen todos los testimonios como el que hemos ofrecido al principio y que seguramente se rompan esas barreras que siempre aquí defendemos para cualquiera de los colectivos que lo tienen más difícil a la hora de incorporarse al mercado laboral, y uno de los que lo tiene más difícil es el que componen las personas con discapacidad. Ancho Queiruga, un placer, gracias.
El placer es mío. Muchas gracias a vosotros y un saludo para todos los oyentes de Onda Madrid.
Buenos días,
los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para navar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y si hablamos de campañas, nos tenemos que ocupar hoy de una que a lo mejor te has encontrado o te vas a encontrar en las redes sociales. Se trata del balance más positivo, así todo junto, el balance más positivo. Es una campaña impulsada por Cruz Roja que, por resumirla muy brevemente, pretende que nos mentalicemos de la conciliación de la vida laboral y personal como un asunto que es de todos, de hombres, de mujeres y también de las empresas y de las administraciones. Marta Albuerne, coordinadora de empleo de Cruz Roja, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, esta campaña fundamentalmente es a través de redes sociales, ¿no? ¿Cómo la estáis ejecutando?
Efectivamente, es un impacto a través de redes, un poco para instar a la administración y a las empresas pues a que se unan a nosotros en pedir esta corresponsabilidad, ¿no?, y hacerla efectiva en la empresa.
Ya, porque en estos momentos, ¿qué dificultades hay por parte de las empresas y por parte de las administraciones para que esa corresponsabilidad no sea un hecho de facto?
Pues realmente habría que analizar cada caso, pero es verdad que las empresas que han dado el salto y que a priori parecía que iba a ser complicado, pues han visto los beneficios. Leí hace poquito alguna empresa del IBEX que pegó el salto el año pasado y, bueno, veía unos datos que me parece que son dignos de estudio, ¿no? Un aumento de la productividad, una disminución del absentismo, incluso de la siniestralidad, Javier.
Sí, fíjate, que parece en principio que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, en realidad sí tiene que ver, porque cuando uno está un poco agobiado o una a quien le toque en cada momento conciliar, sobre todo si las familias que tienen niños pequeños, pues el momento que los tienes que llevar al colegio y vas apurado al trabajo, pues es posible que tengas más accidentes, ¿no?
Eso es, estás más en riesgo, eso es. Además se ha observado y la siniestralidad se ha disminuido sobre todo en accidentes que tenían que ver con la tarde, con traslados o con cuestiones que se hacían después de la comida, ¿no? También por agotamiento, ¿no?, del cuerpo.
Ya, sí. En cualquier caso, parece que lo importante de esta campaña es que ya trascendemos un poco del debate de la corresponsabilidad entre hombre y mujer.
Eso es.
y también, digamos que le damos protagonismo al final a la madre del cordero, ¿no?, a que las empresas también tienen que poner de su parte, porque yo recuerdo, por ejemplo, empresas en las que si un hombre de repente pide un día para llevar a su hijo al médico, le miran mal.
Sí, hace poco precisamente uno de nuestros voluntarios nos decía que él fue el primero en pedir un permiso de lactancia hace ya algunos años y que efectivamente fue un poco señalado, ¿no?, en su departamento. Es verdad que al final la corresponsabilidad nos implica a todos, a hombres, a mujeres, a administraciones, a empresas. No hay que hacer distinción y en este sentido esta campaña la lanzamos un poco para sensibilizar en este sentido, sobre todo con datos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que me puede interesar a mí como empresa? ¿En qué me beneficia? Entonces, el hecho de observarlo y ver eso, ya directamente tu productividad aumenta. Las empresas, sí, que están metiendo medidas de conciliación lo están observando. Algunas hablan, me parece un poco exagerado, pero es verdad que algunas hablan de un 80%.
Ya.
Pero vamos, está en torno al 19, el 20, los estudios que se están haciendo ahora mismo. Entonces, eso ya nos debería interesar. Hay otra cosa que yo creo que como empresa...
Pero es una lástima, Marta, que tengamos que venderle a las empresas el asunto por el aumento de la productividad en lugar
sí, es una
de...
cosa más, claro.
No, pero me refiero que al final es un asunto de responsabilidad social en el sentido, por ejemplo, de que si no hay niños no tendremos pensiones.
Como sociedad, efectivamente. Es así, lo que pasa que es verdad que cada uno hay que darle un poco donde le duele también, ¿no?
ya, sí, claro, lo claro. Entiendo.
Sí, entonces yo veía, por ejemplo, yo no sé, las empresas están acostumbradas a los procesos de reclutamiento. Yo participo en muchos procesos de reclutamiento y es verdad que son largos, que a veces son difíciles, que seleccionar a las personas y luego formarlas, el periodo de adaptación, es decir, todo eso es una inversión de tiempo que haces y resulta que cuando vemos los estudios, estas medidas de conciliación lo que hacen es que disminuya la rotación laboral.
Claro.
Es decir, que es otra cosa más por la que apostar por ellas. Disminuye el absentismo en el sentido de que la gente tiene mejores posibilidades, ¿no?, de poder hacer acompañamientos a menores o a mayores para la hora de conciliar, pues para ir al médico, para lo que sea. La gente está más feliz.
Ya. Javier.
Sí, sí, sí. Hombre, y evidentemente cuando uno está feliz en su puesto de trabajo, digamos que la productividad efectivamente aumenta, y yo creo que también hay un beneficio por parte de todos, porque sí, para la empresa la productividad, pero también el que uno vaya a trabajar con otro ánimo también es beneficioso para su propia salud.
Además que haya un buen clima, efectivamente, como tú dices, para la propia salud, para la motivación, para todo. O sea, es que es fundamental el poder levantarte por la mañana y no ir ya atravesado.
Ya.
Y bueno, luego retener también el talento, es decir, cuidado que los millennials vienen pegando fuerte.
Sí.
Y este tipo de medidas las valoran muy positivamente, ¿no? Al igual que otro tipo de cosas, como es el voluntariado corporativo,
sí.
El hecho de que haya medidas de conciliación lo valoran positivamente y es una manera también de retener el talento de las personas en la empresa.
Y en cualquier caso, ¿qué deberían hacer empresas y administraciones para implicarse en la corresponsabilidad?
Pues yo creo que deberían estudiar cuáles son sus necesidades y cuáles son aquellas medidas, que no hay que inventar nada nuevo, es decir, que hay muchísimas medidas que ya se pueden aplicar y que ya existen, entonces ver cuáles serían aplicables en su entorno y en su empresa y probar, vamos a probar. Es decir, rompamos un poco esta cultura del presencialismo, ¿no? del calentar la silla.
Sí.
Y vamos a probar si efectivamente reduciendo horarios o haciendo una flexibilidad en las entradas, en las salidas, o poniendo medidas. Hay empresas, por ejemplo, que ponen medidas para los días sin cole,
yeah.
¿No? Para que los niños puedan hacer actividad mientras que papá o la mamá está trabajando. Entonces, bueno, pues es al final ver de todas las medidas que se pueden poner en mi empresa cuál podríamos aplicar y probarla y ver cómo va a ser positiva. Porque de esto no hay nadie que haya vuelto atrás.
Ya, ya, ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, en las grandes empresas hubo un momento que parecía que todas iban a poner un servicio de guardería, que uh-huh. eso hubiera sido importante para muchas parejas.
Uh-huh.
Y eso parece que como que con la crisis ha desaparecido un poco.
Hombre, para esto necesitas mucho volumen, efectivamente, de niños para poder mantener un servicio de guardería. Pero hay veces que simplemente se puede mejorar, Javier, con una flexibilidad en la entrada y la salida.
Ya.
Fíjate, y es tan sencillo como eso, es decir, marcar a lo mejor unas horas presenciales y unas horas flexibles en la entrada y la salida, lo que facilitaría que no fuéramos, como tú dices, a la carrera en el coche, que puedes provocar efectivamente accidentes, y además pues vas más tranquilo, puedes adaptarte mejor al horario de los pequeños, y no solo de los pequeños, es decir, que hablamos muchas veces de la conciliación familiar, pero también es la personal. Hay gente que no tiene hijos y también tiene una vida con la que conciliar, o tiene estudios,
y cada vez
mayores
tenemos
a los que atender.
Eso te iba a decir justo, porque me lo estaban apuntando por aquí, que cada vez tenemos población mayor que también queremos atender los hijos, ¿no?
Eso es. Es decir, que no se trata solo de hijos o hijos pequeños, o sea, se trata también de personas mayores que están a tu cargo o de tu vida personal, como
claro,
decía, o de
claro.
tus estudios o de tu ocio. Entonces es verdad que tenemos que intentar ser corresponsables en eso y que tenemos una vida y que el trabajo es una parte de la vida, no debería serlo todo.
Sí, desde luego. En fin, que aquellos de nuestros oyentes que quieran intervenir, debatir, comentar, sugerir a las empresas y a las administraciones, ya saben que tienen que utilizar el balance más positivo, que es el hashtag a través del cual Cruz Roja se está involucrando en esta campaña de sensibilización. Así que muchas gracias, Marta Albuerne, por habernos atendido un viernes más.
A vosotros, como siempre, Javier.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Lo que le divierte a Lourdes Mercado esta sintonía, se lo pasa ella bomba. Yo creo que cualquier viernes noche, sábado noche, se lo va a poner, lo va a pedir en la discoteca para bailarla. Pero es la sintonía que cada día nos lleva a ese reportaje que firma Javier García y en el que hoy podíamos decir que vamos a intentar que los ninis, o sea, esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, los ninis se conviertan en sisis.
A ver si lo conseguimos. Que están aumentando también, según la encuesta de población activa, están aumentando los sisis y disminuyen los ninis.
Ah, pues es que me habías asustado porque pensé que estaban creciendo los ninis.
Los ninis no.
A pesar de que vamos un poquito mejor en eso, pensaba yo que...
No, ahora mismo la cifra es la más baja de la última década, así que no está mal, aunque todavía continúa siendo más de 1 millón de jóvenes.
Lo que pasa, sí, perdona que te interrumpa, que seguro que tenemos algún oyente, alguna oyente, que dice, sí, sí, las cifras estarán disminuyendo, pero yo aquí en casa tengo un o una nini.
Claro, por eso vamos a ir ahí, a ver qué herramientas les podemos dar. Simplemente un dato más, en la Comunidad de Madrid hay, bueno, censados de alguna forma, podemos decirlo en esa encuesta de población activa, 123.000. Suelen ser jóvenes con falta de motivación, con apatía, con frustración. Al final son síntomas que no son buenos tampoco y que no ayudan al mercado laboral porque no ven ellos tampoco una salida que les motive y les incentive para incorporarse y buscar trabajo o formación. Hemos preguntado a la psicóloga Amaya Prado qué es lo que tenemos que hacer también en las familias, porque muchas veces la educación que les hemos dado y el ambiente que hay en casa también les puede llevar a esa situación.
Lo normal no es eso, lo normal es que un joven o una joven tenga su objetivo de vida, que estudie o que trabaje o que sepa un poco qué es lo que quiere hacer. Que se encuentre en casa sin hacer nada no es lo normal, aunque se encuentre muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se encuentra o qué estamos reforzando desde la familia que se siga manteniendo?
Es que hay muchos casos que tienen eso, todas las necesidades cubiertas, todos los caprichos cubiertos y por lo tanto no quieren salir de esa situación, ¿no? A lo mejor,
o sea,
hay que cortarles el grifo de alguna forma.
Que los hemos malcriado.
Bueno, no a lo mejor malcriado, pero sí que mirarnos nosotros mismos y ver qué podemos hacer para ayudarles a salir de esa situación, ¿no? Para empujarles de alguna forma y también hacerlo de forma gradual, no tampoco de buenas a primeras, cortarle todos los suministros. No es recomendable. Le hemos preguntado también a Maya qué podemos hacer, ya haciendo autocrítica, qué herramientas tenemos a nuestra disposición.
Creo que hay que hablar, hay que negociar con ellos y con ellas y decirles un poco, hablar sobre todo del valor del esfuerzo, intentar que se pongan pequeñas metas, intentar sobre todo buscar una orientación adecuada, una orientación académica, una orientación laboral. Hay profesionales que podemos ayudar a estos chicos en esas situaciones.
Al final la orientación es fundamental para que les incentive y les motive para que encuentren una formación adecuada a sus intereses y después un puesto de trabajo. Si tienen entre 16 y 25 años o hasta los 30 años incluso, pueden inscribirse en el plan de garantía juvenil siempre que no hayan trabajado ni hayan recibido formación el día de antes a inscribirse. Es un plan del que vamos a hablar también porque está en entredicho.
Polémico porque pintaba muy bonito. Y luego la ejecución ha dejado mucho que desear.
Eso es. Por ahora, por ejemplo, para formar parte de los programas que tiene la Cruz Roja para este tipo de perfiles, sí que hay que estar inscritos. Hemos hablado, lo hemos escuchado hace unos minutos a Marta Alburne, hemos hablado también con ella para que nos contase qué tipo de programas tiene en Cruz Roja.
Desde el paraguas del Programa Operativo de Empleo Juvenil, el denominado POEG, tenemos la posibilidad de ofrecerles dos respuestas, una dentro del proyecto que llamamos Pulsa, que es la operación de activación y acompañamiento al empleo para jóvenes, y la otra respuesta tiene que ver con segundas oportunidades para la formación y el aprendizaje.
Al final, Javi, podemos decir que este plan de garantía juvenil es poco más que un fichero de inscripción, porque realmente luego no tienen un sistema de derivación a estas instituciones. Por ejemplo, en el caso de Cruz Roja, tiene que ser el joven el que después de inscribirse vaya a la delegación más cercana a interesarse por estos programas y no recibe directamente, a lo mejor, en su buzón de correo esta información que le permita interesarse por estos programas.
Hay oficinas de empleo en la Comunidad de Madrid en las que sí informan a los jóvenes de este tipo de programas como el de la Cruz Roja. Pero claro, dependemos un poco de la voluntad del acierto del orientador laboral u orientadora laboral que esté en la oficina de empleo.
Y también de la disposición del joven de que se involucre de alguna forma de forma activa para conseguirlo. Eso ya es fundamental en cualquier caso.
Es que, tengan información o no, si no les da la gana, pues no les da la gana. No les da la gana con información.
Desde Comisiones Obreras en Madrid creen que ese plan de garantía juvenil pues no ha funcionado como debía funcionar porque se adaptó a un plan que ya existía, ese plan de emprendimiento juvenil. Nos lo dice Miriam Morales, es su responsable de juventud.
La verdad es que queda bastante descafeinado y al final lo que termina llegando a las comunidades autónomas más tarde es una serie de, pues prácticamente de subvenciones y de algunas acciones formativas y de empleo muy concretas, pero que no vienen a hacer nada diferente ni nada nuevo de lo que ya se venía haciendo. Por lo tanto, para encontrar soluciones, si seguimos haciendo exactamente lo mismo, creemos, consideramos que el plan no ha sido en absoluto efectivo, aunque sí consideramos que la idea en principio era buena.
Claro, la idea era buena, las medidas que se comentaron me parecían importantes y que podían representar una solución al problema de paro juvenil, que en la Comunidad de Madrid es bastante importante, pero luego en la ejecución ha habido fallos.
Sí, por eso desde Comisiones apuestan por reformular por completo este plan y hacer un cambio de 180 grados.
Hemos entendido que cuando un joven no tiene trabajo es porque es culpa suya, es porque no tiene la capacidad de emprender, y creemos desde Comisiones Obreras de Madrid que esto es un planteamiento absolutamente erróneo. Lo que había que haber era haber apostado por políticas activas de empleo y por políticas que efectivamente vinieran a paliar un problema real. Por lo tanto, es verdad que no se está consiguiendo movilizar a toda esa gente, bueno, pues que desconoce lo que es el sistema, desconoce las opciones de formación y desconoce estos recursos.
Fíjate que te voy a contar una anécdota que creo que te la comenté en privado, pero lo hacemos públicamente. Cuando se puso en marcha este plan de garantía juvenil, en la página web del SEPE no figuraba ningún enlace que permitiera a los chavales inscribirse en el fichero, que es una de las condiciones para participar de las ventajas de ese plan, ¿no? Con lo cual, digamos que se hizo un poco de tapadillo. ¿Por qué? Pues yo interpreto, y es una interpretación mía, que en aquel momento no se quería subir las cifras del paro, que ya eran tremendamente altas en nuestro país, con la incorporación de estos chavales que muchas veces no estaban ni siquiera apuntados
al paro.
Claro, porque
digamos que de alguna forma engrosan el volumen de personas que están en...
Es que, claro, para pertenecer al fichero juvenil previamente te tienes que inscribir como demandante de empleo, lo cual apareces en las cifras que damos todos los meses como demandante de empleo. Claro, en un momento en el que había 6 millones de demandantes, si se incorporaban, pongamos por ejemplo 500.000, tú has dicho 1 millón, no se van a incorporar todos, pero 500.000, pues fíjate, eso digamos que para la imagen política de un gobierno es un poco complicado de explicar.
Claro, sí, pero es algo imprescindible para programas como el de Cruz Roja, hay que estar inscritos.
Sí, sí, claro.
Hay luego otras soluciones también como las que ofrece la Fundación Tomillo, que en este caso entre sus requisitos no tienen esa inscripción en el plan de garantía juvenil, simplemente tienen que ser jóvenes desempleados y que quieran mejorar su nivel formativo.
Y para algunos cursos también lo requieren.
Sí, lo único que tienen es un pequeño paquete que no requieren de ese requisito, como nos cuenta Conchi Corona, que es su responsable de formación para el empleo.
Tenemos todas las formaciones dirigidas directamente al empleo, que son formaciones más cortas y muy dirigidas a las demandas del mercado laboral. En estos sectores que trabajamos, fundamentalmente son hostelería, en el sector tecnológico, formaciones como consultor Business One. Luego tenemos una colaboración también con L'Oréal para impartir formación en el ámbito del cuidado personal. Hay una formación también de logística. También tenemos previsto hacer alguna formación para la instalación de sistemas de aislamiento térmico.
Habrá que mejorar ese plan de garantía juvenil, lo decíamos, también imprescindible la implicación de los jóvenes, que sean ellos la parte más activa de todo este sistema, y desde la Fundación Tomillo y también desde Cruz Roja me aseguraban que es fundamental también la implicación de las empresas.
Para que los y las jóvenes vayan conociendo distintos sectores y puedan decidirse por aquel en el que se encuentran más a gusto, en el que ven que tienen una salida profesional donde se sentirían mejor. Entonces, aquí es clave, completamente clave, el acompañamiento que realizan las empresas. Si no, sería imposible hablar de las cuotas de inserción y de acompañamiento que hemos tenido en los años pasados.
Malta Arbuerne nos comentaba esta faceta, ¿no?, de las empresas que tienen que cumplir también con abrir las puertas, ¿no?, para ese colectivo que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que muchas veces a la hora de hacer esas entrevistas quedan descartados por esa baja formación, ¿no?, que no pueden acceder a puestos que requieren una formación mayor.
Y por otro tipo de habilidades que también se requieren en una entrevista de trabajo, que también conviene demostrar en ese momento, ¿no?
Claro, bueno, pues el interés, ¿no? La motivación que quieres desempeñar en ese puesto de trabajo, al final son cualidades más allá del currículum que hay que demostrar en esa entrevista de trabajo y que a través de la orientación también, por supuesto, que lo pueden conseguir. Además, a la hora de conocer a las empresas, cuando les abren sus puertas, también es otro ambiente al que pueden aspirar y que ayuda a motivarles.
Luego hay que decir otra cosa, y es que no lo comentamos aquí porque ya lo hablaste en otro reportaje anterior, pero sería muy conveniente apostar a este colectivo hacia el tema de la formación dual, porque mucho joven y mucha joven... quizá el problema es que, digamos, el sistema de aprendizaje tradicional no le viene bien por sus características o no le motiva lo suficiente, mientras que la formación dual, en la que se combina la práctica con horas teóricas, puede ser un camino en el que muchos jóvenes que a lo mejor han fracasado en el sistema educativo podrían tener una puerta de entrada hacia el mercado laboral.
Sí, de hecho, era uno de los temas que hablábamos a la hora de elaborar este reportaje, porque dicen que a la hora de, bueno, de formarse, los jóvenes ven como que esa meta está muy lejana.
Claro.
Entonces, eso les echa más para atrás y quieren algo que puedan palpar ya desde el principio, y esa FP dual pues también les puede ayudar.
En fin, son algunas de las claves que te hemos ofrecido. Por si tú tienes en casa a un chico, a una chica nini, ya sabes que en primer lugar busca orientación, que te la pueden proporcionar Cruz Roja, Fundación Tomillo, Fundación 11, muchas entidades que están trabajando para que estos chavales, dependiendo de sus circunstancias, puedan encontrar el camino y sobre todo la motivación.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas:
Victoria Prego,
Gabriel Sanz,
Esther Jaén,
Agustín Valladolid,
Victoria Lafora,
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Ricardo Martín, Carlos
David, Víctor Martínez,
Carlos Cuesta,
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llegado el momento de que apostemos también por el empleo público, con oportunidades que te pueden interesar. Se han aprobado las bases específicas para proveer varias plazas en Aranjuez.
En concreto, para cubrir puestos de 2 operarios laceros, una plaza de oficios múltiples, 5 jardineros, 3 de operarios en estadios y polideportivos, 1 de operario de obra y 1 de electricista. Los procesos de selección se llevarán a cabo mediante el sistema de concurso de méritos libre. No se exigen requisitos de titulación, excepto para el puesto de electricista, en el que el seleccionado deberá tener el título de la ESO o equivalente. El plazo de inscripción aún no ha sido abierto.
Oye, como sé que has hecho los exámenes, explícanos qué es un operario lacero.
Ah, el acero. Un operario lacero es el que es un trabajador del ayuntamiento que va por las calles y recoge a los perros que andan abandonados y los lleva a la perrera.
Ah, mira.
Y patchwork.
Patchwork también lo tienes.
Claro, es que yo lo sabía por otro nombre, que es Almazuela. Ah, no,
mira. Uy, a ver.
Almazuela, sí. Y es como Almazuela. Un tipo de... de artesanía textil deriva de la palabra árabe almozaya, que significa cobertura de cama. Entonces, es para hacer mantas, cobertura de camas, vale, estas cosas.
Vale. Bueno, no sé si ha quedado muy claro. Yo, en fin, pero bueno, el esfuerzo de Sofía está ahí en buscar enseguida la información. Pero seguimos con el empleo público, porque se convoca el proceso selectivo para 9 plazas de titulado medio de actividades específicas.
Se necesita personal laboral para cubrir puestos de maestros de educación infantil, educación primaria, diplomados en óptica y optometría, trabajadores sociales y un conservador de bienes culturales. El sistema de selección será el de concurso-oposición y el plazo para enviar las solicitudes se cierra el día 27 de este mes de febrero.
Y en el Ministerio de Agricultura hay 6 plazas para oficiales de actividades técnicas y profesionales.
De personal laboral se requieren 4 técnicos de producción agropecuaria o equivalente, un técnico con certificado para trabajar con fauna salvaje y un técnico de construcción. El sistema de selección se llevará a cabo por medio de un concurso oposición y el plazo para enviar las inscripciones se termina el 27 de febrero.
Y en el Ministerio de Fomento también oficiales, pero en este caso de actividades técnicas y profesionales.
Un técnico de obras de interior, decoración y rehabilitación, un técnico de operaciones de laboratorio y 2 técnicos de preimpresión digital en artes gráficas. El plazo de envío de solicitudes concluye el día 27 de febrero y la selección de los candidatos se hará por medio del sistema de concurso-oposición.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estas propuestas de empleo público, las puedes revisar en la página web de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, en las ofertas de empleo de este 8 de febrero. En este caso encontrarás los enlaces con las bases ampliadas en las que figuran pues los requisitos, plazos, etcétera, cuando los hay, lógicamente. Así que visita nuestra página y tendrás más información. Oye, y aquí está Javi García, que me recuerda que tenemos unas redes sociales, un correo electrónico y un WhatsApp para que te pongas en contacto con nosotros.
Claro, porque no nos dejan de escribir a esos perfiles que tenemos en Twitter. Somos @MadridTrabajaOM, en Facebook simplemente Madrid Trabaja. Por supuesto, también todos los días nos pueden escribir correos electrónicos a nuestra dirección madridtrabaja@ondamadrid.es y ese número de WhatsApp donde recibimos comentarios y también notas de voz a ese teléfono 628-091-117, 628-091-117.
Y vamos rápidamente porque tenemos que contarte otro programa. Hablábamos de los jóvenes y la Fundación 11 ha puesto en marcha un programa de becas para aquellos jóvenes con discapacidad que quieran mejorar su nivel de idiomas en el extranjero. Vamos a hablar con Isabel Martínez Lozano, comisionada de Universidad y Juventud de Fundación 11. Isabel, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, que este programa, ¿a quién va dirigido?
Bueno, pues va dirigido a jóvenes con discapacidad de entre 18 y 29 años y que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil. Y si no están inscritos, bueno, pues ya saben que pueden inscribirse en cualquier oficina del INEM.
Claro.
Y bueno, pues es un programa que va destinado a mejorar las competencias lingüísticas de los chicos y chicas que con discapacidad. Y nuestro objetivo es que, bueno, que esa demanda que tienen las empresas y esas competencias que demandan ya todas las empresas de que sus profesionales tengan habilidades en inglés o en algún otro idioma, pues las puedan tener también. Sabemos que es un déficit, sabemos que es muy importante y sobre todo para nuestro colectivo de gente con un nivel formativo alto que tiene oportunidades realmente de encontrar empleo en sectores técnicos cualificados, pero que tienen siempre ese déficit del idioma y necesitamos darles empujón.
Lo tenemos todos en realidad, porque aquí en España es uno de los talones de Aquiles que tenemos la mayoría de trabajadores. El programa fundamentalmente se dirige, digamos, que a los 3 idiomas más importantes dentro de la Unión Europea, como son el inglés, el francés y el alemán. No sé si hay posibilidad de estudiar algún otro idioma.
En principio lo habíamos abierto a esos idiomas porque son los más demandados en el ámbito empresarial y creemos que con esos idiomas cubrimos prácticamente toda la demanda que podemos tener. Tuvimos el año pasado ya la primera edición del programa y fueron a estudiar unos 120 jóvenes. Este año es la segunda edición del programa y pretendemos que tenga tan buen impacto como la primera edición. Y bueno, lo que tenemos bastante bien medido es que tener una buena formación, una mejor formación y sobre todo tener competencias lingüísticas es un pasaporte al empleo directo. O sea que...
Comentáis que incluso incrementa lo que se llama la empleabilidad, o sea, las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo un 25%, que no es mal dato.
Efectivamente, eso está muy medido. Y luego también lo que nos habíamos dado cuenta, y por eso hemos puesto en marcha este programa, es que la mayoría de nuestros jóvenes lo que nos dicen es que no tienen medios económicos para poder abordar una estancia en el extranjero. Y para dar ese empujón que necesitas de idioma, para soltarte, digamos, ¿no?, de manera coloquial, pues necesitas irte a un país donde puedas practicar y hacer un intensivo importante.
Claro.
Y con estas ayudas lo que hacemos es cubrir prácticamente la totalidad del gasto que conlleva estos procesos formativos. Le cubrimos prácticamente todo.
Ya. Oye, ¿el plazo para que lo puedan solicitar y dónde lo pueden solicitar nuestros oyentes?
Pues todas las personas interesadas pueden dirigirse a la Fundación 11, a la página web de Fundación 11, y hay un portal de becas, Becas Fundación 11, y ahí encontrarán un apartado de beca de idiomas. Se solicita telemáticamente, pero para cualquier duda, cualquier problema que puedan tener en la tramitación, tienen un correo electrónico y un teléfono al que pueden llamar y pueden solicitarla desde hoy mismo hasta el 31 de agosto, hasta el último día de agosto.
O sea que tienen tiempo de sobra.
Efectivamente, y sobre todo tienen tiempo de planificarse en qué meses del año, sobre todo la gente que está estudiando y que puede plantearse hacerlo después de los estudios, pues tienen tiempo para planificarse en qué meses del año pueden hacerlo. Son cursos que van desde 4 semanas, porque nos parece que menos de un mes pues no es productivo, no va a tener ningún impacto. Y van desde un mes, como digo, hasta 3 meses de estancia, lo que financiamos con estas ayudas.
Perfecto, Isabel Martínez Lozano, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias, suerte.
Y vamos a cerrar con nuestra mesa de redacción. El Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI es lo que ha anunciado la ministra Calviño después de la reunión del Consejo de Ministros. ¿Tenemos algún dato más, Javi?
Bueno, forma parte de lo que el Gobierno ha llamado la Agenda del Cambio. Son 60 medidas en distintas áreas. Esa está enmarcada en el ámbito profesional, según ha indicado la ministra Calviño. Se busca avanzar hacia un mercado laboral eficiente y justo para resolver el desequilibrio entre la alta tasa de paro y la dualidad, con medidas como la simplificación y la reordenación del menú de contratos del trabajo, ese anunciado Estatuto de Trabajadores del Siglo XXI y la reforma del sistema de la seguridad social.
Madre mía, pues tienen una misión harto complicada, como complicado también es encontrar puestos de trabajo en determinados sectores. ¿Qué está sucediendo, Silvia? Venga, Sofía, adelante.
Pues según el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, el 72% de las empresas españolas tienen problemas para cubrir ofertas de trabajo. Este estudio se ha hecho con 53 empresas representativas supuestamente de la economía española y el 72% de ellas ha considerado que la revolución digital tiene un impacto alto, muy alto, en el cambio de perfiles requeridos.
O sea que los perfiles tecnológicos son donde encuentran dificultades las empresas para cubrir las vacantes.
Y más dificultades en alumnos que llegan de universidades que de FP, que esto también me ha sorprendido mucho, este dato.
O sea,
también,
que quiere decir que las universidades están más despistadas de lo que quieren las empresas que en la formación profesional.
Sí, también la mayor parte de estas empresas ha considerado que deben tener un papel más activo en esta definición de los conocimientos, de las capacidades y de la actitud respecto a los planes de formación de estos centros, ¿no?
En fin, que nosotros hablamos de empleo, que todos los días ofrecemos ofertas y resulta que hoy día lo que anuncia son despidos.
Sí, esta misma mañana, después de confirmar que ha cerrado el ejercicio 2018 con unas pérdidas de 350 millones de euros. Esos despidos forman parte del plan estratégico 2018-2023. Lo llaman el nuevo día. Hay que decir que la plantilla en España de día ronda los 26.000 empleados y que estos despidos parece que no van a afectar ni a las franquicias ni tampoco a las marcas La Plaza o Clarer. Los sindicatos ya tienen encima de la mesa esa medida, esos despidos, 2.100 despidos, y por lo tanto van a negociar para tratar de reducir esa cantidad que de momento consideran desproporcionada.
Hay que decir que los 2.000 despidos no afectan a las franquicias porque Día no contrata a los trabajadores de las franquicias, lo contrata el que gestiona la franquicia
en
cuestión.
El grupo Día tiene unos 40.000 trabajadores en plantilla, luego los demás ya son a través de franquicias que lo contrata la persona que tiene esa franquicia.
Eso es. Pero es un 10%. Estamos hablando de un ERE bastante importante en una compañía con implantación importante. Y tenemos salidas laborales porque hemos pasado de un país que vivíamos del turismo. Ahora, ¿qué vivimos, Sofía? ¿De qué vivimos?
Pues un país de cuidadores donde el motor de empleo está en los geriátricos. Es un artículo del Confidencial muy interesante que desglosa los datos de la EPA, la encuesta de población activa, en el sector sanitario. Y dice que este sector ha superado ya por primera vez al hostelero en cuanto a creación de empleo.
Bueno, y terminamos muy rápidamente porque hay una sentencia importante de los riders de Glovo y aquí en Madrid, un juzgado madrileño.
Sí, es la segunda ya sentencia favorable aquí en Madrid a favor de Glovo. Entiende esta sentencia, es un primer pronunciamiento, todavía no es el definitivo, pero entiende que son trabajadores autónomos dependientes y no asalariados, como sí dicen otros informes
ni falsos autónomos
como Valencia.
O sea, no son falsos autónomos según ese juzgado madrileño. Eso es. En resumen, es una parte más de la batalla que al final tendrá que decidir el Supremo porque hay sentencias contradictorias sobre este particular. Y con esta mesa de redacción un tanto rápida este viernes, nos vamos a marchar, a descansar de fin de semana, pero llega Nieves Herrero, Madrid Directo, desde el mercado de ventas, ese mercado histórico de la Comunidad de Madrid. Que paséis feliz fin de semana.